tardes a todos. Hoy tenemos aquí a Chris, que nos va a hablar de lo que venimos un poco comentando durante todo el curso, ¿vale? Que es un poco los métodos que tenemos para hacer publicidad y uno de los métodos nuevos, si queréis, dadme un segundito que abra el chat para poder leeros, porque ahora mismo no os estoy leyendo. A ver. Diseño de comunicación. 20 del 5. Perdonad por tardar, pero es que acabo de salir del otro curso. A ver. Vale, ya os estoy leyendo, ¿vale? Creo. A ver, escribir porfa en el chat, a ver si os estoy leyendo.
Espera, te escribo yo también. ¿Lo lees?
Vale, sí.
Ok.
Vale, ahora sí, ahora sí. Vale, listo. Vale, pues lo que os comentaba. Bueno, ya conocéis a Cristina, es compañera del curso. Y habíamos estado hablando un poquito de eso. Llevamos ya un poco... Hola. Hola, Almendro, todos. Hola. Llevábamos hablando de esto pues ya un par de semanas, ¿no, Cris?
Sí, sí, desde el principio, vamos, que lo dije, así que sí, ya todo el curso, vamos.
Casi desde el principio. Pues yo creo que es buen momento ahora, que ya sabemos un poquito toda la teoría, de tanto de diseño como de para elaborar nuestra imagen corporativa, y antes de adentrarnos en lo que son los programas de edición y todo esto, pues saber que una de las opciones que tenemos... No le funciona el chat a De Cruz. Entra Isal, porfa. Una de las opciones que tenemos para comunicar nuestro servicio, nuestro producto, y también una opción muy fuerte para darle más fuerza a nuestra marca, aunque como estuvimos hablando antes, también puede haber veces que nos haga mala jugada, ¿verdad?
Sí,
ahora
sí,
nos
sí.
Vamos a comentar. Pues es utilizar la imagen de los influencers, ¿vale? La figura del influencer. Ahora nos va a comentar un poco Chris lo que es un influencer, que seguramente todos lo reconocemos, sabemos lo que es ya. Pero la verdad que es una cuestión muy curiosa y que a mí también se me escapa. O sea, no siempre tuve ahí algún concepto que no sabía cómo llegar a ellos. Y alguna vez incluso he escrito a una chica de YouTube para que promocione mi marca o mis productos o mi servicio y o no me contesta o me contesta con largas y también hay que saber entrar tampoco, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. A ver, es que también depende si van por agencia o lo puedes enviar tú un producto. Eso es suerte, ¿eh? Al final, en algunos casos. Si no es publicidad pagada, pues claro, también depende.
Venga, va, pues si quieres introducimos un poco lo que es la figura del influencer. Y,
vale, sí.
Y luego pues estamos abiertos a hacerte preguntas y dudas y seguramente van a surgir un montón de dudas, ¿vale?
Vale, vale.
Venga, pues, adelante.
Vale, bueno, pues bueno, me presento, yo soy Cristina González. Soy periodista y bueno, yo esto lo hice, lo de los influencers, porque cuando acabé la carrera, bueno, para hacer mi trabajo final de carrera, que es había que hacer una investigación, pues decidí hacerlo sobre la comunicación a través de Instagram, bueno, todo esto del marketing y tal. Bueno, yo me centré en moda y belleza y en Instagram. Principalmente los influencers actúan en Instagram y en YouTube. pero bueno, yo centré Instagram porque es mi red social favorita y como tenía que investigarlo y emplear muchísimo tiempo, pues tenía que ser algo que me gustase. Entonces, bueno, en mi investigación yo lo que hice fue definir bien lo que es un influencer, explicar bien la red social de Instagram y luego elaboré una plantilla, seleccioné 10 influencers y analicé sus publicaciones durante unos días en el mes de abril de 2017, que fue cuando yo hice este trabajo. Y bueno, y a raíz de ahí, pues bueno, ya saqué las conclusiones de las hipótesis que yo había planteado pues al principio del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, sí que en su día tuve bastante miedo porque no es un trabajo final de grado muy típico en periodismo, es más de publicidad. Entonces, bueno, tenía que explicarlo todo muy bien, era un tema que no estaba investigado porque no había mucha información, porque era cuando estaba todo empezando. Entonces, pues bueno, ahí fue, o sea, así que los datos que tengo son de 2017, lo que sé ahora, pues es de cosas que he seguido leyendo un poco y todo eso. Así que, a ver, bueno, os explico. Lo que es un influencer. Bueno,
sí, ¿qué es un influencer?
Bueno, pues son líderes de opinión, ¿no? Están considerados y es, pues, una persona a la que tú sigues tanto en Instagram o en YouTube o, bueno, en las plataformas así que más se lleven, porque tienes gustos parecidos, te gusta su estilo, por ejemplo, si a ti te interesa la tecnología, pues y hay alguien que sabe un montón, está especializado en probar teléfonos móviles, pues le vas a seguir porque te interesa eso. Luego, en moda, por ejemplo, pues sigues a la persona que tenga un estilo parecido al tuyo, que te guste como viste. En belleza, que también hay mucho de eso, pues lo mismo, ¿no? Gente que también tiene un contenido muy elaborado, porque si no es como llegan a tener éxito por el contenido que tienen, además de por la cercanía, porque al final un influencer es como tu amigo, o sea, cualquier persona te ha recomendado cualquier cosa. Entonces, ya mismo te recomiendo, pues cómprate, no sé, esta crema que a mí me ha venido muy bien y vas y la compras, ¿no? Bueno, pues estos hacen lo mismo, pero a miles de personas, ¿no? Sí. Entonces, ahí lo que pasa es que hay veces que hay detrás una promoción pagada y otras veces que no, ¿no? Entonces, ahí está la cosa. Y todo esto de los influencers empezó antes, eran personas que tenían un blog normal, que escribían o gente que, por ejemplo, ponía fotos de la ropa que llevaba y que lo típico de seguirme en mis redes, pues ponían Instagram y cuando ya todo esto de blogs se quedó a un lado y todos empezamos a consumir redes sociales, pues fue cuando llegó ya todo el boom, todas las marcas que ya tienen sus redes sociales y ya pues todo esto se fue construyendo. Así que eso, un influencer es alguien que tiene un buen contenido, una comunidad de seguidores que se ha ganado por su contenido, por suerte también, porque no cualquiera puede ser influencer. No hay una clave para decir lo soy, porque es tener éxito, tener seguidores, ganártelos. Por ejemplo, ahora, si alguien quiere serlo, hay muchísima competencia, porque ahora mismo en 2020 estamos en el boom, en el que hay muchísimos y está ya todo ya un poco, la gente ya incluso está ya un poco cansada, porque a veces que tú entras en Instagram y es como la teletienda, ¿no? Te pones a ver historias y como empiezas a ver historias de muchos seguidos, ves un montón de productos, ¿no? Entonces, claro, ya está la cosa un poco...
Puede ser que al principio la figura del influencer como que no se creía en ellos o era un poco vaga, en plan... Pero esta gente que quiere, y ahora como que las empresas los están utilizando prácticamente como estrategia de marketing o estrategia de comunicación para llegar a los clientes.
Pues fíjate que yo creo que ahora tienen menos credibilidad que antes. Porque cuando tú estás empezando, recomiendas cosas que compras tú, ¿no? O sea, cosas que tal. Ahora a estas personas les llegan paquetes y paquetes al día a su casa de regalos, porque claro, la marca tiene que enviarte el producto. Tú puedes enviar, hay gente a la que le llegan los productos ah, mira, si le gusta, lo saca, no. Esto es, hablan, o sea, por ejemplo, la ley, porque claro, esta es otra, porque es una publicidad, entonces, esto, no sé cómo está actualmente el tema de las leyes, pero sí que los influencers tienen que poner un hashtag que ponga AD de publicidad, o si es una historia, decirlo, es promoción, tienen que decirlo. Y muchos, muchos, o sea, no lo hacen. Y ahora hay mucho debate que muchos dicen, yo sí lo pongo, no lo pongo, no sé qué. Y yo me fijo, y yo cuando hice la investigación, está, es que no lo ponían. Pero a ver, tú cuando ves una publicación, pues te sabes que, cuál es, porque te anuncian un producto y ves que sale la persona con unos botes de champú en la mano en la foto, que obviamente pues dices, me lo están vendiendo, ¿no? No mental. Pero legalmente tienen que empezar ya a controlarlo muchísimo, porque es que al final es que es publicidad.
O sea, no estaba regulado, ¿no?
No, está ahí ahora, o sea, la ley dice que tú tienes que avisar cuándo es publicidad y cuándo no lo es. Pero yo creo que el control total, total, vamos, es que yo hay muchas publicaciones que veo y que no en todas lo ponen. Cada vez ahora sí que ya se está empezando a poner más, ya está la cosa más regulada. Pero antes, vamos, yo cuando hice la investigación no lo ponían mucho, ¿eh? Y si os fijáis... Si te pones a fijar, te empiezas a... No se ve mucho. Pero bueno, a ver, también lo intuyes muchas veces, ¿no? O algunas personas, por ejemplo, son embajadores de la marca. Y ellos te dicen, soy embajadora de esta marca. Entonces saben que tiene un compromiso con esa marca, un contrato de publicidad, y que todo lo que saque de esa marca es porque, pues porque hay un contrato de por medio.
Échale un ojo al chat, porque de vez en cuando, mira, me preguntan, Víctor, ¿Cristina puede leer el chat?
Voy. A ver, ¿qué os leo?
¿Qué estudios tiene que tener y cómo fiarse de él?
Vale, pues, pues a ver, lo de ser influencer, realmente... A ver, estudios, lo que sea, hay gente que lo compagina con su trabajo, gente que son estudiantes y eso, estudian y a la vez, pues, lo típico, que empiezan haciendo contenido en YouTube y va más y compaginan su vida de estudiante con esto, porque a ver, hay mucha, muchos lo dicen, que esto pues puede ser temporal, o sea, no, a ver, hay gente que se dedica solo a eso porque son ya influencers que tienen muchos seguidores, muchas promociones, muchos contratos, entonces solo se dedican a eso, pero hay gente que claro, no. Pero luego hay gente que, por ejemplo, a ver, hay varios tipos de influencers. Está, por ejemplo, el influencer, la celebridad, o sea, como por ejemplo, puede ser Sara Carbonero. Ella ya tiene su perfil, tiene muchos seguidores por ser quien es, ¿no? Entonces, pero a mayores también las marcas hacen promociones con ella. Entonces, claro, aquí sí que es verdad que si tú quieres hacer una acción con ella, pues su caché es más caro que igual el de otra influencer, ¿no? Pero también tienen esos trabajos suyos de lo que sea, trabajo, pero también hoy en redes hago esto y me saco un dinero de esto. Luego hay también otro tipo de influencer que es la persona especializada en algo. Por ejemplo, una persona que sea estilista y que en redes pues le dé por poner, dar trucos, consejos o tener un canal de YouTube de lo mismo. Y que las marcas digan, ah, pues le voy dando cosas porque, bueno, tiene muchos seguidores, tal, y me parece bien confiar en esta persona. Y que la persona lo tenga como un hobby, ¿no? Entonces, o sea, entonces un estudio como tal no hay.
Luego el influencer también como que tiene que encajar un poco con la filosofía de tu marca, de tu producto, de tu servicio, ¿no? Porque si no, como que no lo va a vender bien y aparte las personas a las que voy a influenciar su mensaje no son el público objetivo de tu producto o servicio, ¿no? Entonces tienes que elegir bien el influencer, ¿no?
Claro, sí, sí. Tú cuando te pones, cuando decides hacer un tipo de esta campaña, una campaña así, tienes que pensar en tu público, en quién te va a para quién vas a destinar ese producto, porque oye, tú puedes tener una gama de productos de muchas cosas, pero quieres un público joven, pues vas a ir a este, a esta y a esta persona. Eso hay que tenerlo muy claro. Luego también la fiabilidad del influencer, ¿no? Hay gente que cuando si ves que alguien ya ha metido la pata en alguna ocasión, tampoco vayas a confiar en esa persona, ¿no? Y también, sobre todo, la marca. Al final, los dos tienen que estar seguros, porque claro, la marca tiene que estar seguro de que su producto es bueno y que el influencer lo va a probar y va a decir, sí, sí, yo esto se lo recomiendo porque lo recomiendo, ¿no? Porque claro, ahí el influencer tiene que decidir, ¿me mojo y vendo esto porque es bueno? O bueno, me están dando un dinero, ya solo por eso lo promociono, ¿no? ¿Sabes? Eso ahí también entra la elección de los dos, que la otra persona también tiene que aceptarlo, el querer. Entonces, eso, o sea, también. Entonces, ahí es donde entra también el juego de la gente que la ha liado algunas veces, como sí, por ejemplo...
Te puede salir rara la promoción, ¿no?
Sí, 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 sí. O sea, hay que tenerlo todo. Bueno, cuando se contrata una campaña, ¿no? Pues bueno, se crea un briefing en el que llegas a un acuerdo, ¿no? Dices, vale, pues yo quiero que hagas. Lo normal es, por ejemplo, ahora con la cosa esta de Instagram, de las historias de Instagram, de los vídeos estos cortos que duran un día, pues por ejemplo, puedes decir una campaña, vale, te va a llegar el paquete, quiero que te grabes haciendo una historia, abriendo el paquete y enseñando el producto y por ejemplo, si es un pintalabios, pues te lo pruebas, ¿no? Y luego, además, quiero que subas una publicación en la que pongas este título a la publicación, es decir, que menciones a la marca y expliques, bueno, lo que te digan. Te pueden decir, vale, pues háblame habla de este producto o menciona a la marca, ¿no? Lo que sea. Y que en la foto etiquetes, pues, a la marca. Luego, en estas campañas también, pues, puede ser una campaña en la que se haga un hashtag propio de la campaña o del producto y también te lo manden poner. Eso depende. Yo en la investigación que hice sí que analicé eso, ¿no? En cuáles había etiquetas, en cuáles venían el título mencionado a la marca, los hashtags y todo eso. Eso es lo que les piden cuando una acción es, pues así, ya muy muy pagada para un producto, pero eso, que tiene que confiar tanto el influencer, sobre todo cuando es un producto de probar, ¿no? De un pintalabios, de una crema, cuando es ropa, pues al fin y al cabo, te gusta, te gustó, no te compromete tanto lo que es calidad o que alguien te vaya a protestar de, oye, me dijiste esto y ahora esto no va así, no es así, ¿no? Entonces, ese es el caso. Y por ejemplo, un caso así que no me acordaba yo que pasó, fue que el tenista David Ferrer puso un tuit promocionando un móvil de Samsung, ¿no? Y la lió porque publicó el tuit desde su iPhone.
Vale, era pagado por Samsung, ¿verdad?
Claro, claro. Entonces, lo típico que a veces sale en plan, tuit enviado desde mi iPhone, como los mails que a veces sale. Pues eso pasó. Entonces, claro, la marca lo borró lo antes que pudo, pero esto es así. O sea, tú cuando la lías, o sea, la liaste, ¿no? Entonces, pues eso. Y eso de los teléfonos móviles, yo me fijo muchas veces en influencers que yo sigo, porque normalmente los influencers suelen tener un iPhone. Es el móvil que suelen usar. Y cuando anuncian otro móvil, es como voy a estar pendiente del resto de historias que ponga dentro de 4 días, a ver si cuando se grabe en el espejo sigue con el móvil que me está vendiendo, en plan un Xiaomi o un Huawei, que hace poco Huawei ha hecho campaña con influencers, o me va a salir con el móvil suyo de siempre, ¿no? Y ahí yo si fuese de una marca de móviles, a un influencer de moda o tal, no le mandaría un móvil, yo creo.
Sí, más que nada porque no están en ese sentido profesionalizados, no tienen muy inculcada lo que están haciendo, ¿no? Y pueden fallar en ese sentido y dicen, bueno, pues lo utilizo hoy, que me paguen la campaña y ya mañana otra cosa, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, 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 es eso.
Mira, te preguntan por el chat, ¿quieres que te lo lea yo?
Voy, nada, a ver, leo aquí, a ver. A ver, ¿crees que ahora la figura del influencer sirve para publicidad? Para dar publicidad más allá de la tecnología. Vale, o la ropa. Depende, yo creo que esto ya es, ya os digo, hay muchísimos, muchísimos tipos de influencers. Cada uno sigue al que lo que le interesa, ¿no? Así que, por ejemplo, ahora también está muy de moda el tema nutrición, tanto recetas, porque la gente que cocina y tal también les mandan un montón de aparatos de cocina, incluso hasta productos de la típica caja de con verduras de la huerta de empresas que lo hacen, también lo envían, ¿no? Sí que es verdad que en eso que preguntan, cada vez hay influencers que quieren abarcar todo, todo, todo. O sea, lo mismo, te está vendiendo, es una influencer de moda y te está hablando de un montón de cosas, ¿sabes? Que se cree, que controla de fotografía, que controla de cocina, que de repente hace un vídeo, hacen muchísimas cosas. Entonces, sí que ya es como un poco, a ver, si eso es una cosa, es una cosa, vale que quieras hacer mucho y que, a ver, tú al final te debes a tus seguidores y les cuentas tu día a día. Y en tu día a día haces ejercicio, cocinas. Entonces, claro, es como son cosas que te van surgiendo a lo largo del día, pero tampoco vender tanto. Así que, no sé si he respondido a la pregunta bien, pero
Igual
ahora ya.
las marcas como que se fijan demasiado en el número de seguidores, aunque no tengan, aunque el influencer no tenga nada que ver con tu marca o con tu producto, ¿no? Les da igual. También dicen, venga, para adelante, di que tienes esta cámara de fotos y da igual que seas experta en yoga, tú di que tienes esta cámara, ¿no?
Mira, por ejemplo, las cámaras también, sí, también suelen, es algo que sí que alguna vez sí que he visto alguna promoción de esas. Claro, a ver, luego tú no sabes si la persona la usa o no la usa, luego hay veces que ves que sí que la usan, luego igual de repente, si es una persona a la que tú sigues de hace mucho tiempo y que te dice, pues yo uso esta cámara, y luego al poco tiempo le ves que ya, o bueno, al tiempo que sea, anuncia otra, ¿no? De una promoción que le hayan dicho, pues claro, a ver, la persona la puede probar, le puede gustar, e igual, no es la que usa siempre, pero la ve y dice, ah, pues a mí esta cámara me gusta, la voy a recomendar, ¿no? Aunque luego no la use, pero sí que la ha probado antes y la recomienda. Entonces, esa FIA al final sí que cumple un poco, ¿no? Lo que le están pidiendo, que es probarlo antes y recomendarlo. Que eso.
Vale, más
A ver,
preguntas.
voy. ¿Qué influencers locales hay en la provincia? ¿Y cuánto puede costar una campaña? A ver, en la provincia, bueno, yo soy de León, entonces aquí, que yo conozca en plan influencer de moda y belleza, ninguno, ninguno. O sea, que esté ya profesional. Luego igual sí que de recetas sí que he visto a alguien, pero en tema de de provincias y así, de influencers que ahora mismo que tengan campañas potentes. Sé de Zaragoza, una también que es de Vitoria. Y ya los demás, pues al final muchos están en Madrid porque estas personas tienen que ir a eventos de las marcas, ¿no? O sea, dentro de esa publicidad una cosa es ir a un evento, grabarlo y ya estás pues dándole publicidad a la marca, ¿no? Por ejemplo, una tienda de ropa saca la nueva colección de primavera y hacen un evento y van. Y van las influencers con la ropa de la colección que ya les envían antes, ¿no? Entonces ya ellos ponen una foto de llevo este look, no sé qué, y luego ya allí todo el evento que tienen montado, ¿no? Entonces ahí la marca, en esto de que preguntan del presupuesto, claro, ahí ya, si ya haces un evento más la acción del influencer, pues tienes dos presupuestos distintos, claro. El del evento y el otro del marketing de influencers. Lo que ganan, no lo sé, no sé porque claro, cada uno tiene un caché, porque cada uno tiene un número distinto de seguidores, tiene un engagement, una fidelización distinta, Entonces yo no sé si eso, ganan todos lo mismo, no, no lo sé, no sé cómo va. O sea, porque no, no conozco a nadie que que lo haya contado. Sí que he visto vídeos de gente que lo es, pero lo único que dicen es que la publicidad se paga muy bien. O sea, que sí que ha habido algunas veces hay publicaciones, hay algún artículo de, pues por este post, Dulceida, que sí que es como la más famosa, gana no sé cuánto, ganan tal. Ahí está la cosa, pero no sé.
Tenía un edificio entero con una lona en suya en
Claro, es
la
que.
playa de, ¿cómo se llama la playa más mítica de Barcelona? La Barceloneta.
Sí.
Pues era un edificio para ella sola, ¿eh? Yo ahí me
Claro, por
quedé,
eso.
oh, wow, colega.
Por ejemplo, esa chica se dedica a eso. No se dedica a nada más, ¿sabes? Luego hay gente, claro, que saca su línea de saca igual unos bolsos. Luego también eso, colaboraciones con marcas. Alguien como ella, ¿no? Que ella ya es de las primeras y de las que más éxito puede tener. Otras cuantas más como ella, pues sí que ya luego hacen colaboraciones con marcas de unas sandalias de esta marca por tal y ya ponen el nombre suyo, ya les pagarán por el nombre, por la promoción, o sea, es que eso ya es una campaña, pues como las que antes se hacían con famosos, o sea, porque el concepto de marketing de influencia, o sea, esto ya existía, o sea, ya se acuñó el término cuando en los años 60 ya se usaba a gente famosa para hacer promociones. Solo que ahora se ha cambiado el ir a un desfile con un vestido a una gala o el salir en un anuncio de una revista y así por una persona que tiene seguidores y eso, y sube un contenido atractivo.
A ver, hay muchos que igual tienen, tirando por lo bajo, pues igual 2 millones, pero habrá algunos que tengan hasta 20 millones de seguidores, ¿no? 20 y un montón. O sea, que eso es mucha influencia de un vistazo.
Claro, hay que tener cuidado también en que no sean seguidores comprados, que
Ya.
hay gente que hace el truco. Entonces, claro, ahí, pero eso todo se sabe porque tú cuando puedes mirar, hay aplicaciones que te miden el engagement del influencer. Entonces, si haces el cálculo, puedes ver cuáles pueden comprar seguidores. A ver si alguna.
¿Alguna cocina más por ahí?
Sí.
Mira,
Ya os
si
digo.
es un mecanismo de marketing, ¿tú cómo lo ves?
¿El qué?
E-Cruz dice, al ser como tú dices, ¿de verdad se ve al influencer como un buen mecanismo de marketing?
Pues mira, yo personalmente, como campaña de comunicación, es muy buena porque llegas a mucha gente. O sea, tú lanzas un producto y se lo envías a cinco influencers de lo que tú quieras exactamente vender y ya vas a llegar a mucha gente. Claro, depende del público. Si tu público son personas de 50 años, pues es mejor hacer un anuncio en la tele, ¿no? Pero si es algo que pueda comprar gente millennial, ¿no? Que es lo que son los influencers, pues es mejor una campaña en redes sociales así. Luego también, aparte ya, si no eres una gran marca, ¿no? Tú imagínate, abres un restaurante en tu ciudad y ves que hay alguien, puedes investigar, ¿no? Si hay gente que dices, jolín, pues mira, esta persona aquí tiene tirón, pues le puedes invitar. Entonces, esa acción de trueque, ¿no? Tú invitas a alguien o, bueno, esto también pasa con productos, ¿no? Le envías el producto al influencer o le dices, puedes venir con una persona a cenar y a cambio subes una foto del menú y pones la ubicación de lo que está tal. Ya ahí mucha gente lo está viendo y ya llama la atención, ¿no? Entonces, cuando son así casos que no, igual no te puede salir muy caro o que no tienes que dar una fiabilidad 100%, sino que quieres dar a conocer tu producto o tu marca sin que pongas en riesgo así pues nada de jolín, pues es comida, me va a gustar, no me va a gustar, o un producto que tengas que demostrar una fiabilidad, un móvil, una cámara, y dices jolín, al mes se me ha roto, o me está dando muchos problemas. Pues para como campaña de comunicación, de llegar a gente, sí es recomendable. Que luego ya la gente lo compre o no, ese paso ya, pues ya también depende un poco del boom que estamos viviendo, de si la gente se fía, no se fía, todo eso. Pero si es un producto atractivo, va a llegar a mucha más gente enviándoselo a un influencer que teniéndolo en el escaparate de la tienda, que solo lo ve quien pasa, o en tu página web, que tiene que entrar la persona a tu web, o si tú lo publicas en tu página de Facebook, lo ven los que te siguen, ¿no? No más allá de gente.
Uh-huh.
Así que ahí sí que podría...
Sí, que hay que desvalorar un poco lo bueno, lo malo, el precio que te cueste. Sí. Uh-huh. Vale. ¿Más cosas?
¿Crees que existe algún community manager que sea influencer? Uf, pues es que no lo sé, o sea, puede que sí, que haya gente que su trabajo sea ese, o sea, que coincida que, a ver, un community manager si se prepara muy bien, tiene estudios y le interesa, puede arrancar, pero eso sí, el éxito del influencer llega porque llegó, ¿eh? O sea, por mucho que sepas técnicas y tal, yo lo veo complicado, ¿eh? El tener éxito, como el llegar a ser ahora de la nada, querer tener no sé cuántos seguidores.
Incluso muchos influencers se han hecho influencers de repente sin ellos pretenderlo ni...
Sí, claro, sí. Muchas, es lo que te cuentan, que te dicen, no, yo es que empecé así, empecé a subir mis fotos y cada vez vi más gente que me seguía, que me daba like y tal. Y es que en realidad es verdad. Y es que ha sido las marcas las que han visto en esto una opción de negocio. Y es como ha empezado todo esto otra vez. O sea, realmente, cuando te dicen eso, parece una mentira, pero es que en realidad es que es verdad que hayan nacido así. Por ejemplo, hubo una tienda que cogió y envió, americana creo que es, cogió un vestido y lo envió a 50 influencers. Y al día siguiente todas publicaban una foto con ese vestido. El vestido se agotó. O sea, directamente, cuando todas sacaban la foto, ¿no? Entonces, esto fue hace unos años, pero es que tienen mucha capacidad de convencer. Luego también hay otro tipo de cliente, que es el cliente indeciso. Si tú igual empiezas a mirar una cosa y dices, ay, no sé si comprar este o el otro, tal, y de repente y ves que un influencer lo está recomendando, es muy probable que te inclines por el que ya dices, ah, bueno, mira, he visto esta opinión, esta persona me ha enseñado el producto porque tiene un destacado en sus historias en el que se ve lo, pues no sé, lo veo mejor y tal, y me decido a comprarlo, ¿no? Entonces ahí también esa decisión de compra, también existe ahí esa influencia, ¿no? En ese tipo de clientes también.
Uh-huh. Mira, te preguntan un montón de...
A ver, sí. Sí, lo de los ingresos, sí. Muchos son autónomos. Y luego también hay otra... Existen agencias de influencers. En el que cada... En el que eso, tú, por ejemplo... cuando yo hice mi trabajo, en la investigación que yo hice, seleccioné tres agencias, que eran las que existían, las que, vamos, no sé ahora cuántas más habrá, pero las que más tenían. Y de ese fue mi criterio para elegir a los influencers que yo quería analizar. O sea, elegí de las agencias. Y eso, entonces lo que hacen estas agencias es, al final, el influencer como que lee todo, ¿no? Lo que le va a llegar, lo que no, las campañas que puede hacer, cuáles no, y a la marca... cuando se pone en contacto con ellos, pues le dicen, mira, pues para tu producto, para tu público, te recomiendo esta persona, este, tal. Entonces, pues, lo hacen todo pues, más fácil y les hacen la vida más fácil también a los influencers, que claro, una persona igual llega a un punto en el que no puede abarcar a que te lleguen mails de, hola, promocióname esto, o mensajes directos de, hola, tal, quiero que enseñarte esto, tal, quiero enviarte este producto. A ver, al final tiene que haber un intermediario de la dirección es esta, vale, mándamelo porque me interesa y todo eso. Entonces, sí, existen estas agencias. Lo que no sé también es si las agencias los contratarán y serán el intermediario. Como eso, no sé cómo va, pero sí que hay algunos que son autónomos. Sí, sí.
Más cositas por ahí, que está petado.
A ver.
No sé por dónde ibas.
¿Y no les da un poco de miedo tener tanto desconocido que aguantar? Ya, yo, mira, esto que dice, últimamente cada vez me agobio al verles porque cada cosa que opinan ya les está la gente saltando a algo. Yo lo veo duro, ¿eh? Porque al final es como un trabajo muy personal, porque estás 24 horas ahí conectado al móvil contando, vale, que de tu vida cuentas lo que quieres, ¿no? Pero al final la gente sabe mucho de tu vida, es un poco...
Es normal que de repente se ve con una fama encima, que encima no, además no es una fama, como digamos, buena en todos los sentidos. O sea, la gente puede ser muy cruel.
Muy cruel. Se meten con todo, vamos. O sea, es como, si te expones, pues te digo lo que quieras, ¿no? Entonces sí que... Sí. Cada vez, cada vez lo veo peor el trabajo. Sí, lo veo duro.
Fernández dice que también dependerá del producto. No sé si antes preguntaba sobre el presupuesto de publicidad, igual se refiere a eso. ¿Te refieres a eso, Fernández?
¿Pero no crees que se ha llamado marketing malo? Gente que no sabe bien de tu producto y que... Ah, a ver, pero es eso. A ellos les normalmente se lo envían antes, lo prueban, o incluso también las marcas organizan como experiencias para ellos. Viajes en los que están, no sé, por ejemplo, yo una vez vi una cosa de, no sé si era de Dior o algo así, que les llevaban a París a probar todos los productos, ¿no? De la línea nueva de maquillaje. Entonces, eso, o sea, al final deberían de probarlo, debería de ser así. Eso también yo creo que yo, por ejemplo, si soy la marca, me aseguraría antes de... de que lo haya probado y que lo recomiende y luego no tenga problemas, o sea, que mi producto sea bueno, porque es que si no, pues, al final es tu marca, o sea, que te estás exponiendo a ti mismo. A ver. ¿Dirías que los famosos que se pasean con determinadas marcas... ahí lo del tema del famoso ya es lo que os digo, que hay veces que al ser famoso se lo envían por ser famoso y porque saben que igual si es alguien que sale mucho en la tele o que pueda salir en alguna revista, pues es otro tipo de propaganda. Ya ahí no tendrían por qué ser yo opino, si es famoso por lo que sea, es famoso por eso. Que luego a mayores, pues como ha pasado siempre, que les... Eso es lo de toda la vida, que le regalen alguna cosa o tal, vale, pero algunos sí que harán campañas, claro, gente que es modelo y es famosa por ser modelo y además ahora pues tiene que estar atenta al tema redes, pues al final es como su trabajo, no es imagen de marca, que es lo que hace una modelo, ¿no? Pero hay otros que bueno, tendrán sus contactos o alguien igual, sale un famoso, por ejemplo, consumidor de una marca. La marca dice, anda, mira, esta persona confía en nosotros porque ya le he visto varias veces vestido con algo nuestro. Pues ya dicen, vamos a hacerle embajador de la marca porque se ve que confía en nosotros, ya a nosotros nos gusta esta persona. Entonces, al final, eso es un poco observar.
Se está abriendo un poco tanto el mercado en ese sentido, tanto para las marcas como para los influencers, es un mundo nuevo y al final como que se están aprovechando, no es la palabra igual, ¿no? Pero sí que están utilizando esta nueva forma de publicidad y los recovecos que tiene, ¿no? Pues, por ejemplo, un influencer igual se aprovecha de lo que tú dices y se pone mucho ropa Puma o Adidas, sí, para que Adidas le llame. ¿Puede ser algo así?
En el caso de un influencer normal, sí, puede ser. Depende hay gente que también intenta buscarlo, ¿no? Pero cuando... Los que lo intentan buscar, en ese caso, como lo que tú dices, suelen ser los que quieren serlo, pero quizás no es el que tenga el número de seguidores suficiente como para que alguien se interese, ¿no? Por ejemplo, yo si soy Nike, ¿no? Pues me tengo que fijar en alguien que sea influencer tiene diferentes tipos de líneas, ¿no? Ropa deportiva, ropa de más arreglada, Entonces depende, si yo veo que una influencer es muy fitness o hace mucho gimnasio y suele salir en su rutina de contar su vida con la ropa de gimnasio, le digo, ah, venga, me interesa. O veo que alguien es también es el runner, digo, ah, pues me la va a promocionar, ¿no? Nike sí que he visto que sí que hace bastantes como eventos y así. Luego también a veces hacen directos con influencers, entonces ya al final, si tú eres un directo de tu entrenador personal contratado en Nike, que se conecta al influencer también, sobre todo ahora en cuarentena con tanto directo que se está haciendo, al final ganas seguidores los dos. Porque o sea, estos al final siempre son los dos los que salen beneficiados. Es como cuando se hacen sorteos, ¿no? Una de las promociones a veces son sorteos. Tienes que seguir al influencer y tienes que seguir a la marca, ¿no? Y darle like a la publicación y mencionar a tus amigos. Entonces ahí estás como llegando a mucha gente, porque al final, si sigues al influencer y no a la marca gana seguidores. Luego, si mencionas a un amigo y tu amigo dice, venga, voy a participar yo también, tiene que seguir al influencer, ¿sabes? Entonces ahí sí que van ganando. Sí que esos seguidores que se ganan muchas veces cuando pasa el sorteo, la gente lo deja de seguir. Entonces, para eso están las estadísticas, claro, para saber ya si al final la campaña te ha salido rentable o no te ha salido rentable.
Pero al final tienes que medir un poco el impacto que ha tenido y si ha salido bien, si ha salido mal.
Claro, tú vas sí. Ponerte también unos objetivos antes, ¿no? Y con el presupuesto que tengas y luego ver si te sale rentable o no te ha salido rentable, claro.
Muy curioso, ¿eh? Todo esto.
Sí, sí.
¡Guau! Wow, mira, mira.
A ver. Vale. Parte del éxito de la resistencia. Ah, bueno, eso ya, lo del community manager es ya distinto. Es una persona que hace muy bien su trabajo. Realmente, o sea, no tiene ya tanto que ver con esto de ser influencer. Realmente, pero por ejemplo, ya ahí no te puedes meter. Eso es como community manager de la policía cuando se hizo muy famoso el Twitter de la policía, ¿no? Pues es lo mismo, una persona ya que eso, esa persona al final está formada, ¿no? Y bueno, y aparte que tendrá mucho ingenio y muy buenas ideas, claro, pero no es comparable con la profesión de influencer. Bueno, profesión o lo cada uno le llamará como quiera, pero bueno, sí que... quizás códigos de descuento, sí, los sorteos...
Lo comentabas.
Claro, sí. Luego también otra cosa es los códigos de descuento. Lo bueno que tienen, yo creo... que un código de descuento lo que te hace, la estrategia del código de descuento es que si, por ejemplo, ganas a la competencia. En el caso, yo creo que me fijo, las tiendas estas que imprimen fotos, ¿no? Que las mandan así en cajas y así, esas que hay unas cuantas normalmente son las que más ponen códigos de descuento. ¿Por qué? Porque si tu competencia no hace lo mismo y solo se anuncia, no tiene un código de descuento, claro, a ti ya, tú ves ya un influencer que te da un código de descuento y dices, ah, bueno, pues ya lo imprimo con este, que al menos me quitan 2 euros, o me quitan el envío, ¿no? Entonces eso es yo en lo que me fijo yo, ¿eh? Se hace más cuando ya hay competencia con igual 2 o 3 marcas, ¿no? Luego además, aparte, claro, eso aumenta la venta, claro, como estrategia normal, lo de los descuentos. Eso está muy bien, no sé a quién se le ocurrió, pero está muy bien pensada esa técnica. Es muy... Te incita a comprar, sobre todo si eres una persona que ya compra esa marca normalmente, pues te ayuda también incluso a decidirte, ¿no? Lo mismo que antes. Esa, mira, pues este tengo un descuento, pues pruebo este. A ver. un montón que dicen que empezaron con vídeos caseros para hacer reír. Eh, Sí, bueno, lo de ahora ya de la cuarentena ya ha sido, ya no sé, yo ya no sé si la gente estará cansada, estará o okay, qué, de verlos, no, no sé, eso ya al final, lo de lo de ser, sí que es verdad, lo de los vídeos que dicen, a ver, por ejemplo, claro, alguien que hace vídeos de risa, de gracia, eso tiene que ser gente que busque, igual, si eres, yo qué sé, humorista, pues hacerte famoso por ello, ¿no? O sea, que te vea alguien, ¿no? Llegar a través de eso, más que vender, que conseguir un contrato para vender algo o hacerte así, hacerte influencer en ese caso. Que bueno, que luego hay una cosa muy graciosa, que los influencers son influencers, pero ellas dicen que no les gusta, que les llamen así. O sea, es una cosa que también me hace mucha gracia, pero bueno, no sé por qué.
Sí, es que al final es lo que hablábamos antes, como que les aparece la fama de repente y es como, bueno, yo estoy promocionando esto por ser como soy y a mí no me catalogues de ninguna manera, ¿no?
Claro, sí, no, no les hace gracia, pero no sé, o sea, al final es como se les llama, vamos, o sea, líderes de opinión, si quieres decirlo mejor, pero bueno, o sea, y
Sí.
es que, a ver, es su trabajo y están ganando dinero por ellos, es que no tiene otra cosa, o sea, es una profesión nueva y sí que es verdad que tendrá un final, seguramente, ¿no? Porque, hombre, las redes sociales no sabemos cuánto durarán y todo
Además,
esto.
va cambiando mucho. Antes, por ejemplo, Facebook estaba muy arriba. Ahora con Instagram, Instagram está muy arriba y Facebook se ha quedado un poco más
Sí.
abajo. A saber dónde acaba esto, sí.
Sí,
Mira, te
o sea.
preguntan a ver si podrías buscarte marcas a partir de 5.000 seguidores o de cuántos seguidores más o menos.
Pues no sé, la verdad, o sea, a ver, te miro. Es que también depende, es que eso depende mucho de la marca. Por ejemplo, tú, si quieres, te puedes meter en una agencia y que la agencia, en ese caso, lo que podrían hacer sería meterte en una agencia y que la agencia te vaya como buscando, te vaya promocionando, ¿no? Para que tú vayas teniendo tus primeras promociones vayas haciendo. Pero un número exacto no, no tiene por qué haberlo, ¿eh? Porque ya te digo que depende. Si, por ejemplo, eres local y ves que en una ciudad tienes bastantes seguidores para el número de personas que viven en la ciudad, tienes
Esa
muchos
ciudad,
comentarios.
sí.
Pues igual ahí te alguien te pues es una tienda de lo que sea de ropa mismamente. Dice, mira, pues pásate por mi tienda y me vas a eso, te haces fotos, yo te doy la ropa que quieras, o mira, cada mes tienes, te puedes coger tres prendas cada mes, a cambio de salir, de eso, de sacarme en tus historias, ¿no? Que eso se llama trueque. O sea, hay como varias técnicas, ¿no? Estaría el trueque, luego estaría el pago por la acción, que sería cuando contratas, cuando la marca te contrata para un producto, lo que decíamos antes, un pintalabios nuevo, pues quiero 10 influencers que lo saquen, el mismo día todas, o que hagan todas una acción conjunta. Vale, y se paga esa acción y luego está la otra opción, que es la de ser embajador de marca, que es ya cuando tienes ya, te pagan por tu imagen y ya tienes un compromiso de saber que al año vas a sacar estos productos. Que siempre que puedas, pues por ejemplo Nike, pues oye, siempre que puedas vas a intentar llevar algo de Nike si vas a hacer ejercicio, ¿no? O sea, como ya más compromiso y ya más campaña, porque ya ganas más cara, claro. O sea, esos son los tres tipos de contratos que puede haber, ¿no? A la hora de
Puede
contactar
haber
con alguien.
influencers o personas que paguen ellos a la agencia para que la agencia los mueva.
Puede ser. No, es que eso no sé cómo va, ¿eh? Yo eso sí que no, no lo tengo yo muy muy
Pero sí que puede
estudiado.
haber alguno, ¿verdad?
¿Eh?
Sí que puede haber alguno. O sea,
Sí.
que una misma agencia contrate a influencers por su carisma o por sus seguidores o porque sabe que va a moverle un
Sí,
poco
sí, sí,
producto,
sí.
pero que hay otros que van a la agencia y les pagan para que les muevan desde esa
Sí.
agencia.
Puede ser. Sí,
Y otra
yo creo que
agencia.
sí.
Puede
Sí,
ser.
puede ser. Yo no te lo confirmo, pero puede ser que sí. O sea, que digas quiero tal y que, uf, no sé, te añadan, ¿no?, a su cartera de influencers si les gustas o lo que sea y que luego te vayan. Sí, puede ser, puede ser.
Vaya mundillo esto, ¿eh?
Sí.
Es totalmente nuevo al final. Estamos acostumbrados el faldón del periódico, el anuncio de televisión, el anuncio de radio, y ahora de repente como que van surgiendo nuevas ventanas de comunicación, pues como es esta del influencer, que además fue en plan de un día para otro, las marcas y las empresas se dan cuenta de que esto funciona y de que pueden llegar igual a 20 millones de personas en una story, y ahí empiezan a empujar por ellos.
Sí, 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 tienen un montón de alcance y éxito luego de, por ejemplo, que estoy aquí mirando cuando yo hice la investigación y, por ejemplo, una de ellas, que era así la más famosa, tenía 391.000 seguidores, de las más famosas. Eso en 2017. Ahora...
Eso es poco ahora.
Eso es muy poco ahora, sí. Ahora voy a mirar ahora mismo...
ya, a ver, ¿cuántos tienes, tío? 391.000 en 2017.
Sí, y es de las más famosas, ¿eh?
Hasta
ahora ver, tiene 846.000.
Casi un millón de personas.
Sí. Y a ver, otra... A ver, te voy a mirar...
Increíble.
Esta tiene 1 millón. O sea, María Pombo, que es también bastante tal, llega al millón. Luego Dulceida, que fue de las primeras. A mí personalmente no me gusta, por ejemplo. No la sigo. Pero
me arriesgo a 5 millones.
No, casi 3. 2,8 millones.
Wow, increíble, tío.
Pero
2,8 millones de personas que te siguen. O sea, es brutal eso.
Es un agobio.
Es brutal.
Claro, o sea, tú imagínate lo que costará una campaña. Con ella, claro. Es que eso...
Yo cuando estuve en la Barceloneta y vi el edificio con la lona entera para ella sola, pues con un bolso o con un traje de baño, no me acuerdo con qué era. Pero en plan, no me lo puedo creer, tío. Y de hecho, es de años también, ¿eh? Mira, te comentan por aquí, ¿hay influencers que hablen de política?
Sí, a ver, eso al final, o sea, una influencer normal, de las que sigues por moda o por lo que te interese, eso es al final meterte en líos y arriesgarte a que te dejen de seguir. Algunas lo hacen, algunas, pero claro, es que al final es como que te sale solo, ¿no? El comentar, y se arriesgan, al final se arriesgan a perder seguidores, realmente,
sí, que
¿no?
Que no merece la pena posicionarse, ¿no? Mantenerse neutrales.
Claro. Eso sería como tú veas, ¿no? Obviamente a ti te tiene que dar igual, si a ti la persona te gusta el estilo o lo que sea, te tiene que dar igual, pero, claro.
Igual sí que puede haber youtubers o instagramers o tal, que sí que se decanten más por una, por izquierda, por derecha o por lo que sea, y sí que tengan más seguidores con respecto a su ideología, ¿no? Pero no llegan a ser influencers del todo, ¿no? No llegan a llamarse influencers.
Claro, no, eso ya, es que ese terreno ya es totalmente...
Eso es como un vídeo, sí.
O sea, es que a ti te tiene que gustar, a ti te tiene que interesar lo que te dice el... ¿Sabes? Si no, pues no le sigues realmente. O sea, claro, eso ya que igual dices, bueno, es que a mí me gusta mucho lo que recomienda, cómo se viste y tal, y le sigo y, bueno, cuando habla de estos temas, pues no tengo la misma opinión, pero bueno, no es su trabajo, ¿no? Como igual un periodista que tiene una opinión muy clara y habla siempre de eso, pues le sigue quien sea afín o quien no sea. Depende. Entonces,
en ese sentido, ¿puede haber asesor de influencer? La figura del asesor del libro. Alguien que asesore al influencer para que no diga o para que no haga lo que la marca... ¿Sabes cómo te digo?
A ver, tienen representante.
Representante que le dicte unas pautas y que le encamine un poquito, ¿no?
A ver, no sé, son como... Yo creo que los representantes son los que te dicen... O sea, el que te lleva todo, vamos, como lo que te hacen los de las agencias, ¿no? Entonces, o que te dan un poco un perfil un poco más profesional cuando estás empezando. Pero luego al final es que la marca eres tú mismo, ¿no? Entonces, claro, tú vas decidiendo. Es como, no es que tú seas el producto, porque no lo eres, pero al final la campaña te la contratan a ti, para que la hagas tú y para que lo anuncies tú, ¿no? Tú como persona, porque tú tienes una comunidad. No es como si eres modelo y dicen, ah, pero es que me gusta tu cara y quiero que salgas tú aquí, ya está. No, aquí están ya como comprando, o sea, vamos, pagando una acción a una persona con una serie de seguidores, con una comunidad, que esa comunidad se ha tardado mucho en crearse. O sea, es que, claro, no sé si alguien lo dirá o tampoco, porque es que al final es algo tan que estás tan 24 horas con el móvil, tan natural, que es que aunque no quieras y aunque tengas a alguien que te diga lo que tienes que hacer, la puedes liar. Porque
sí, al final un poco también el éxito de eso es la naturalidad con la que se ven, ¿no?, a esas personas, que parece que es su día a día al final.
Sí, claro. Entonces, por eso tienen que saber muy bien lo que cuentan, lo que no. Por ejemplo, tú imagínate, alguien tiene pareja, pues si quiere lo puede mostrar o si quiere no, lo puede tener. ¿Qué es difícil? Pues va a ser difícil, porque si tú vives con alguien, a ver cómo haces cualquier cosa de cualquier plato de comida y salen dos platos, o sea, tienes que estar también ya muy, muy pendiente, ¿no? Entonces, claro, al final, por mucho que te digan, eres tú mismo, ¿no? No es como que no te va a llevar, no va a coger una persona y va a decir, te lo llevo yo. Igual algunas personas sí, pero es que ahora con esto de las historias, que siempre sales tú en casi todas o que cuentas lo que tú haces, todo lo llevas tú, por así decirlo, porque antes igual podías decir, bueno, pues tengo que subir una foto tal día y tal día. Pues que me lo lleve alguien, porque para no estar yo tan pendiente porque tengo otras cosas. Pero es que al final es su trabajo, el saber.
Es la base.
Es eso. Es un poco lío porque eso, no descansará mucho tampoco, ¿no? Pero
desde por la mañana ya hay con el móvil.
Sí.
Bueno, ¿qué más cositas por ahí? Mira, ¿de quién en tu Instagram?
A ver, que le voy leyendo, a ver.
Mira lo que comentas.
Lo que dicen aquí del problema con la palabra influencer, sí, está muy bien dicho eso, sí. Sí, pero vamos, que tampoco, o sea, ellos sabrán por qué no les gusta, pero esta teoría sí. A ver.
Si te refieres a que el problema de la palabra influencer es que tiene connotaciones negativas y lo que dice Sara, que le viene una persona superficial que vive del cuento.
Claro, a ver, también igual no les gusta porque ahora, como es una nueva profesión, igual hay gente que nace nueva, ¿no?, que dicen, quiero ser esto. Y las personas que llevan desde el principio, que al final lo han hecho poco a poco, que no tenían para nada, no sabían de la existencia de esto, o sea, que ha surgido, pues igual no les hace tanta gracia, ¿no?
Ya, sí, entiendo.
No sé, que viven del cuento. A ver, lo de que viven del cuento y eso, obviamente es una vida que sí, que tienen viajes gratis, en plan, alguien que sea muy potente, ¿no? ¿Qué tal? Pero claro, al final es el trabajo que tienen. El que igual hay otras personas que dicen, no, mira, es que yo si tengo que estar esta semana ir a un evento a Madrid, la otra dentro de 3 días ir a un viaje a no sé dónde, otro día tal, mira, pues no, porque a mí me gusta estar en mi casa con mi familia y tal. Entonces no todo el mundo, igual hay gente que lo ve como muy guay, muy bien, pero igual luego vas y duras un mes porque dices, mira, cogiendo aviones, no sé qué. Es que también, claro, eso depende es un privilegio, y ellos lo dicen, porque es un privilegio, tienen, muchas veces lo dicen, que viven cosas que no vivirían si tuviesen otro trabajo. Y eso ya también tienen que tener un poco los pies en la tierra, ¿no? Pero claro, yo a veces lo veo y digo, que dices, vale, sí, muy bien, que estás viajando mucho y tal, pero muchas horas, y es la constancia, ¿no?, de estar todo el rato grabándote, haciéndote fotos, estar bien.
Sí, lo que hacías al principio un poco por divertirte y por pasarlo bien, de repente se convierte en una obligación, ¿no? Cambia un poco el concepto.
Claro. A ver. Ya, lo de Apple, pero es que, claro, hay marcas que, por ejemplo, pues casi no necesitan ni publicidad. Entonces, eso ya es, claro. Sí, lo de los seguidores comprados, en algunos casos, pero en muchos hay que no. Sobre todo las personas que se han hecho famosas desde el principio son las personas que suelen tener seguidores fieles, o sea, que no compran. Ah, pues no sé, o sea, quien pone que la de León, luego lo busco.
Sí, luego la busco. Voy a ponerle cara. Monis Murph.
A ver.
Monis Murph, sí, aquí está. 1,7. 1,7.
Ah. Jolín.
A saber, tío.
Vale, por ejemplo, aquí pone, no sé a qué se a, tal, pero por ejemplo pone TikTok. Ahora el TikTok está dando muy fuerte también, ¿eh? Y
brutal.
Ahí, o sea, gente que se está haciendo famoso ahí. Yo ahí sí que ya tanto ya no llego, yo ya estoy mayor casi ya para eso, pero sí, sí, también. Ahí ahora también es otro, porque eso, un público, ¿no? El público, bueno, ahora de todas las edades, pero con la cuarentena hay un montón de gente que se ha unido a esa nueva red social, pero antes era un público más adolescente, ¿no? Entonces, claro, lo mismo, ves a alguien en TikTok, te lo hace muy bien, le sigues en Instagram, como lo que contaba antes de cuando empezabas en el blog, y luego la gente te veía en Instagram, ¿no? Pues ahora lo mismo. Y ahí igual, pues se harán también influencers porque las marcas de algo que sea más para adolescentes querrán colaborar con los de, con estos de ahora de...
Pues es una red social en la que salen haciendo videoclips y sketches y así un poquito, ¿no?
Sí, 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 los vídeos esos, no sé, tan cortos y tal, yo no conozco yo esa red, no la tengo ya.
Más para adolescentes y que igual en la cuarentena de 3 meses a esta parte, medio año, la empieza a utilizar más gente ya no tan adolescente, pues igual de 18, 22, 25.
Sí, el TikTok, sí. A ver. Imagina que tengo una partida económica X, un producto, para lanzar un producto. A ver, es que, por ejemplo, eso es distinto, porque diseñar la imagen, si tú ya tienes, tu empresa ya tendría la imagen diseñada. Entonces, el presupuesto sería distinto, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Por ejemplo,
la pregunta podría enfocar un poco más a contratar una de estas estrellas o utilizar la publicidad tradicional.
Claro, exacto. Esa sería la diferencia. Pues lo mismo, depende también.
O sea, que se puede, si pillas al influencer que va con tu marca y que tiene seguidores y que se conjugan ahí unas cuantas características que ves que pueden funcionar con tu marca o producto o servicio, yo creo que puede ser buena. Es más, yo para mis cosas sí que estoy buscando influencer, ¿eh? Estoy buscando, ya no influencer con esa palabra, pero sí igual youtubers o gente que aparece por las redes, que igual sin querer ellos ser influencers, es que es complicado.
Ya. Pero que tienen seguidores de ese estilo o de eso que tú quieras vender y sabes que esa persona va a llegar a más personas que si lo enseñas tú, que igual no conoces a tanta de esa cosa.
Tal cual. Y al final, pues, los influencers son mis amigos.
Claro.
De este modo, pues, son círculos más pequeños y te llega más por goteo, pero que de repente, pues si pillas con uno que sí que va con tu marca, con tu servicio, con tu producto, yo no descarto usarlos o valerme de ellos, de su influencia para...
Sí, o sea, está bien. Vamos, lo que es eso, no sé cuánto cuesta ni todo eso, ni claro, eso también depende de la persona, lo que tú dices. Igual, por ejemplo, aquí ahora que comentan esto de, a ver, ves lo de la chica esta en TikTok, claro, por eso a mí no me sonaba, porque TikTok...
Es que ha pegado un pelotazo que yo a mis 30 y largos ya me da hasta miedo decir mi edad, tío, eso es que ya me voy haciendo mayor. No estoy muy metido en lo que es las redes sociales, pues lo típico, Instagram sí y tal, pero TikTok como que me quedaba muy atrás y ahora como que poco a poco ya la vas pillando, ya te va llegando más.
Yo ahora lo descargué y dije, bueno, pero
No la tengo, por ejemplo, pero llegan vídeos y cosas de. Sígueme en TikTok o gente que tal.
sí. Sí. A ver. Ah, vale, sí, eso sí, lo de Vine, sí, eso sí que lo he leído también. Hay muchas marcas que confían tanto en sí mismas que mandan sus productos para que muestren y digan su opinión. Sí.
Da igual sea
Sí,
buena o
también.
mala, ya.
Eso que dicen también, sí. Y también hay influencers que, por ejemplo, pues eso, lo que recomiendan algo que usen sin que sea publicidad, porque al igual que se lo dices a una amiga o a un amigo, ya está. O sea, eso también lo hacen. Y ahí es cuando eso, la marca se puede fijar y luego hacer una colaboración o lo que sea, pero a ver,
Sí, el
sí.
alumno 18 que comentaba lo de gastarse la pasta en estas estrellitas, sí que toda la razón. O sea,
Vale.
por un lado estamos trabajando para proyectar nuestra imagen de empresa, nuestros valores. Ahora, por lo que veo, pues soltar la pasta me puede ahorrar que mi producto sea bueno, malo, regular, mi imagen buena, mala, etcétera. Acordaros que lo habíamos hablado ya durante el curso, que tú puedes engañar a un cliente una vez, pero dos no lo engañan.
Claro.
Entonces, si te engaña el influencer y te coges el producto o servicio porque te lo ha dicho un influencer, no lo engañas dos veces. Es más, a su círculo, esa persona le va a influenciar también, aunque sea un círculo muy pequeño. Y le va a decir que el producto es malo o que es bueno.
Sí, o sea, ahí no, tú al final lo tuyo tienes que confiar en tu producto y tú sacarlo y ya luego, eso es al final una estrategia, que si quieres la usas y si no, no, lo que decimos. Entonces al final, no te va a hacer bueno el producto el influencer por hablar de él.
O, por ejemplo, buscar lo que estábamos hablando de buscar el influencer que vaya con tu imagen de marca. Porque, por ejemplo, imagínate que tú vendes coches. No te vas a anunciar en una revista de caza y pesca. ¿Me explico?
Claro,
Al final,
sí.
un poco el influencer que vaya con la imagen de tu marca. Y ahí igual sí que merece gastarte la pasta. Sí, todo depende un poco de la pasta que tengas tú, el presupuesto que tengas, lo que te va a cobrar el influencer.
Y ahora que dices eso, lo que os decía antes, que ahora todos anuncian de todo, las influencers estas de moda, por así decirlo, de estilo de vida, es que anuncian ropa, cámaras de fotos, coches, viajes, marcas, es que anuncian un montón de cosas que es que realmente dices, madre mía, ¿no? O sea, lo primero, ¿cuánto dinero tendrán? Porque son gente muy joven que están haciendo campañas en muchas cosas y eso, o sea, ¿qué de cosas me vende, ¿no? Una persona qué de cosas me está recomendando. Pero claro, al final también es como un amigo tuyo que te puede recomendar varias cosas de tu día a día, hablas todos los días con él. Y te recomienda esto, pues hoy comí no sé qué, mira, pruébalo tal, el otro día fui a cenar a este sitio tal, pues, ay, me quiero comprar un móvil, ah, pues a mí es que el mío este me va muy bien, esta marca me va muy bien porque he tenido dos, ¿no? Así que al final pues hacen lo
Amigo,
mismo.
pero a más escala, sí, tal cual.
Claro.
Bueno, Cris, son las 18 y 12. No sé si
Madre
estás
mía.
cansada, si quieres que aguantemos un poquito más.
Nada, yo creo que voy a mirar, yo ya así que os puedo contar que tenga apuntado más o menos. Espero que haya quedado un poco clara la cosa de eso, de lo que es. Y nada, bueno, yo aquí tengo la investigación que hice, pero bueno, más o menos ya sabéis lo que es, porque bueno, ya era una cosa más académica, más tal que ya lo que es eso, pues. Y además ya desde 2017 mirando lo de seguidores que
¿Qué
ha
cambio has
aumentado.
notado desde que hiciste el estudio hasta ahora? ¿Cuáles son los cambios que más has notado?
Uf, pues que cada vez yo creo que cada vez tiene menos credibilidad, quizás. Que la gente ahora está como más sí que han aumentado en seguidores porque sí que se han puesto más de moda, ¿eh? O sea, de aquellas ya existían y tal, pero ahora como que ahí estaba empezando el boom, como que 2000, 17 ya finales, fue ya más boom boom y tal. Y sí que bueno, a ver si te fijas, son las personas ahora que marcan las tendencias, eso sí que es verdad. Que una persona saca una cosa y la ves y dices, ah, sí, porque lo sacó esta persona. O sea, qué influencia siguen teniendo, la gente sigue comprando lo que dicen. Y no sé, y sí que eso, lo que sí que he visto ha sido que de cuando yo hice esto ahora, que cada vez anuncian más cosas distintas, que ya no es esa especialización que tenía antes concreta de esto, ahora ya, porque antes, por ejemplo, sí, por ejemplo, cuando las que yo analicé las publicaciones, en mis resultados, pues sí que, vale, alguien que estuviera de moda y belleza igual anunciaban algún viaje, como mucho o así, pero todo más o menos era en la misma línea, pero ahora ya no, ahora ya hacen un montón de cosas.
Mira, la parte mala de los influencers es que no tienen casi privacidad, justo lo
Claro.
que estaba diciendo. Tienen que
Sí.
medir muchas palabras, tienen que dar cierta imagen. Al final pierden la naturalidad y la autenticidad con la que han creado lo que tú decías, ¿no? Que les ha costado un montón crear esa comunidad. Pueden
Sí.
arriesgarse a perder su autenticidad.
Total, eso es lo que yo digo. Yo lo veo un trabajo agobiante. Sobre todo por eso, porque estás expuesto, cualquier cosa que digas, es que todo, todo. O sea, yo es que cada vez que lo veo digo, uf. Hay, por ejemplo, luego también hay Instagrams que comentan las liadas los critican, por así decirlo. Y también, ojo, muchas se hacen Photoshop. Muchas personas se hacen Photoshop en las fotos. Y malos, que los pillas. Hay un Instagram creado aposta para ver los fallos del Photoshop.
Ah, sí, vale.
¿Vale? Entonces, luego, a ver, es que si nos metemos en polémica, claro, hay gente que le afecta mucho a autoestima porque no están como esa persona. Y luego esa persona igual te está mintiendo, ¿no? Eso es otra movida. Polémicas tienen muchísimas. Eso sí que es
Además,
verdad.
hacer un vídeo nuevo es como que hay mucha trampa. Y hay muchas cosas que están por descubrir y muchos recovecos. Y sí que puede ser que todavía no haya tocado techo en cuanto a recorrido, ¿no? Que tenga y a la psicología que usa la gente para tanto para vender el producto como para buscar un poco ser influencer y tal, como que todavía le falta un poquito de recorrido ahí, ¿no? Como que no está muy asentado del todo.
Sí, es un. También eso, lo que decía hay alguien, que al final puedes seguir eligiendo la publicidad tradicional porque te guste más. O sea, al final eso sí que, sí, también puede ser perfectamente, ¿no?
Mira,
Pero.
el influencer es como el cuñado que te dice el coche que tienes que comprar y dónde tienes que ir de viaje. A la
Sí.
gente influenciable en ese sentido, o con poca personalidad, son el caldo de cultivo perfecto, un influencer, ¿no? Alguien que
Sí,
tenga poca personalidad.
puede ser. O sea, a ver, yo sí que me he dado cuenta que ha cambiado mucho el estilo de vida de la gente, ¿no? Ahora mismo, ahora igual ya no tanto, porque ya, yo no sé, es que igual lo veo también yo en mis amigas y en mi círculo, ¿no? Que ya no te preocupas tanto, pero antes, ¿a quién se le ocurría hacerse una foto en su ciudad, en la calle? A nadie. O sea, no se te daba, o sea, te hacías fotos tú cuando ibas de viaje y de turista, ¿no? Pero no salías un día tal de trabajar y decías, ah, mira, venga, me voy a hacer una foto para subirla, ¿no? Que así es como empezaron ellos, ¿no? Entonces sí que ese a veces también tiene un poco de problema en plan de querer ser como ellos, ¿no? Esos son otros problemas que también derivan, ¿no? Que es imposible, que no tienes ese dinero y que a esa persona el viaje se lo están pagando y a ti no, que te lo tienes que pagar tú, ¿no? Entonces sí que también tiene su lado, pero eso ya también depende del consumo. Y yo sé que lo pienso, ¿eh? La gente que sea padre y madre ahora tiene que tener a los hijos muy bien
Mira,
para.
aquí comenta alumno 1. No, espera. Sí, alumno 1. Yo tengo 40 y tantos y me he
Claro,
hecho cuenta
claro.
porque están mis hijos y tengo que saber por dónde andan.
Sí. Totalmente, ¿eh? Yo, vamos, yo siempre lo pienso que yo agradezco cuando yo estudié que no había tanto
Que
entretenimiento
no había tanto.
a nivel ya de decir que estudiabas y estudiabas, o sea, que no te entretenías con tanta cosa, ¿no? Sí, que eso y la exposición que hacen en redes ahora, eso también, sí.
de una manera de, o una asignatura de, para educar a los niños en redes sociales, la manera de comportarse y todo, porque está evolucionando súper rápido y es como muy anárquico, como que vale sí. todo.
Y es peligroso al final también, porque cualquiera te puede ver.
Sí, igual tú en ese momento te estás haciendo una foto o un vídeo y no estás pensando en las consecuencias. Igual en ese momento o en unos años, pues dices, ¿qué hacía subiendo esto, por favor?
Bueno, eso muchos influencers lo hacen, que borran su pasado, o sea, eso también tal, y todo esto de, por ejemplo, ahora también está muy de moda tener un Instagram, trabajar tu feed, ¿no? Es decir, que tú tengas un Instagram bonito, que cuando tú entras al Instagram de la persona, que siga la foto editada en los mismos tonos, no subir X fotos seguidas de lo mismo, alternar fotos, por ejemplo, hoy subo una foto mía, otro día otra mía, pues ahora quiero subir una de un paisaje o una con mis amigos o una de un producto que vaya a anunciar. Lleva mucho estudio y mucho trabajo detrás, al igual que quien crea contenido de YouTube, ¿no? Que al final, pues, muchos siguen los mismos vídeos de 20 preguntas sobre mí, o hoy tal, pero ahí también, lo de YouTube también es un mundo que yo no he investigado tanto porque es una red social que a mí no me llama la atención mucho, pero... Sí, pero claro, ahí también hay mucha competencia en cuanto a contenidos, en YouTube encima, ahí sí que lo mismo, aquí en Instagram son likes y seguidores, en YouTube pues número de reproducciones, de suscripciones, ya es otra métrica distinta, ¿no? Pero bueno, que al final todo es parecido.
Los niños hoy día están conectados y siguen las tendencias y quieren las cosas que ven en las redes y sus influencers. Nosotros queríamos lo que habíamos en el catálogo de Navidad, de la tienda.
Claro.
Y ahora quieren lo que venden en las redes.
Sí, sí, sí. Sí, sí, no, luego hay influencers que tienen su propia gama de... Bueno, hay gente que saca su libro. Su libro ya lo han sacado unas cuantas. Gente que tiene su marca de bolsos. Otros que tienen, yo qué sé, o sea... hay muchas cosas, luego hay personas que sí que a raíz de ser influencers quizás se han hecho como un poco empresarios porque han dicho, pues voy a sacar esto, ¿no? Y les va bien porque ya tienen, ellos ya no tienen que contratar a un influencer porque, ¿qué es lo que hacen influencers?
Su ropa, su línea de tal.
Claro, y luego lo que hacen es regalárselo a sus compañeros, compañeras influencers, ¿no? Que también tienen un gran número de seguidores. Y la gente le ve y se lo ahorran todo, ¿no? Porque la fama la tienen ellos, a los otros no les tienen que pagar porque se lo envían como regalo y les hacen el favor. Es que al final todo es...
Es la hostia, es un mundillo cuanto menos interesante. Habría que, eso, si quieres promocionar con ellos tu producto, tu servicio, tu marca, pues tener en cuenta muchos factores. Puede ser reacio a trabajar con ellos o puede ser aceptarlos, pero cuanto menos es un mundillo muy interesante que ha aparecido de golpe, aunque como sí. tú decías, la figura del influencer ya estaba antes, en los años 60, la que hay ahora mismo de redes sociales es como que se nos escapa de las manos, tío, como que ¿qué ha pasado aquí? Gente normal en su casa que de repente se haga con... En YouTube, por ejemplo, hay youtubers que empezaron haciendo reviews de videojuegos o gameplays.
Sí, claro. Otra vez sí que también. Sí.
20 millones de seguidores. 20 millones de seguidores, sí. Dios. De media España.
Ya, sí, sí, sí.
Esa gente al final son... le sigue tantas personas que tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen. Porque en un momento dado, sí. cualquier cosa que se va de madre y... Temita, ¿eh?
Sí, sí.
Alumno 1, genial. Vale. Y Sara, no sé si fue ya, pero decía que se iba de paseo.
Pues nada, espero que os hayáis enterado de algo, un poco. Luego también, una de las cosas que yo investigué fue que normalmente la hora a la que publican las fotos, Normalmente los domingos a las 9 de la noche es cuando más suben.
¿En serio?
Sí, eso está comprobado. Tú, es que se ve.
¿Aún?
Se ve. Tú quieres subir una foto tuya y no la subas cuando la va a subir un influencer, porque te la tapan, como alguien sigue a muchos influencers, igual la tuya no la ve casi nadie, ¿no? Pero se nota mucho que cuando la suben, es más, por ejemplo, en lo que yo investigué, un 54% de las 68 publicaciones que analicé, el 54% eran por la noche, cuando se publica, vamos, a las 9, a partir de las 8 o 9.
Y el resto más
Y
aleatorio, ¿no?
sí, luego ya, por ejemplo, por la mañana solo me salió un 15% de las que yo analicé. Así que, y luego los días, el domingo, o sea, bueno, lo puedo ver perfectamente, a ver cuándo fue el día que más.
Muy interesante todo esto, ¿eh, Cris?
Sí, gracias.
Joder, claro.
Yo, vamos, o sea, la investigación mía, o sea, puedo pasar, o bueno, se puede descargar porque la tiene la universidad, o sea, tú entras y te lo descargas, salen todos los datos y tal.
Si nos
Y
puedes
los
pasar el
ejemplos.
tú.
Sí. Espera, o sea, a ver. Cuba.
Seguramente a muchos les interese, sobre todo al que tenga intención de hacer alguna campaña con ellos, pues valorar un poco todos estos datos, toda esta info, y al que no conozca muy bien todo el tema del influencer, pues para acercarse un poco más a ellos, ¿no?
Sí, de aquí, bueno, es un que está hecho eso de 2017, pero bueno, la idea, a ver, hay más,
Sí que es verdad que un domingo por la noche es cuando estás más de relax en el sofá y te pones a ver cualquier red social. Lo dice aquí alumno 13.
vale, a ver.
Es verdad que el domingo a las 13 como que por la noche como que, ¿verdad?
Sí,
A
sí.
esperar el lunes, a esperar llegar el lunes.
Es cuando más. A ver, ¿hay otro envío?
Es esa, ¿verdad?
Sí, a ver si os va. Yo supongo que sí que.
Sí, ahora cuando acabe Cristina. Buah, vale, sí. Es que son y media, ¿eh? Cristina, decías que media hora no y flipa.
Perdón.
Sí, vamos, esto genial, pero genial, genial.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Claro, lo que dicen. Claro, sí. Las redes sociales por la tarde, los fines de semana, o también eso por la noche. Cuando tú, por ejemplo, tienes un. Yo en mi trabajo, a mí me gusta, por ejemplo, que cuando hacemos publicaciones en redes. A veces incluso hasta en lugar de ponerlas en el momento, incluso cuando estoy yo por la mañana ahí en la oficina tal, que salgan por la noche casi, o a eso de las 8 o así, porque yo creo que les llegan a más gente.
Vale, genial. ¿Alguna pregunta más tenéis por ahí? ¿Os ha quedado alguna duda? Yo creo que ha estado muy bien, ¿eh?
Ahí tenéis toda la información.
Para descubrir la figura del influencer y aparte es que, vamos, nos ha dejado aquí el link con toda la investigación que
Sí,
yo ya lo
y
tengo
además
aquí.
está la bibliografía, que encima ahí pues encontráis ya más
Más
para
info,
eso.
ah, vale.
Y ahora sí que claro, ahora habrá un montón de información más, porque ahora esto ya está más consolidado que de aquellas. Y si buscas ahí en el repositorio, habrá más TFGs ya de ese estilo.
Mola, mola mucho. Yo por lo menos muchas cosas lo que os comentaba de conocía la figura del influencer, pero como que la tenía un poco borrosa, ¿no? Tampoco tenía muy claro cómo funcionaban, cómo llegar a ellos. Y porque yo al final vengo un poco de chapa a la antigua, ¿sabes? Cuando yo estudiaba la carrera, no había Facebook, por ejemplo.
Uf, jolín.
¿Vale? Luego me hice un máster de diseño y comunicación, periodismo y comunicación digital, pues ese máster prácticamente está obsoleto, porque no
Ah, ya,
incluía
sí, claro.
Facebook, ¿sabes?
No, no, sí, ahora ya todo, o sea, todo esto de lo digital y tal, está las carreras en realidad, es que está, vamos, mi carrera ahora mismo...
Tienen mucho en cuenta todas estas cosas, y antes no tanto.
Sí, pero aún así, todavía en las aulas no está esto implantado, ni todo esto de... Vamos, yo es que si yo contara anécdotas de alguna asignatura que tuve, pero no, todavía no... Estas cosas al final, como lo de ser community manager, al final es un máster, o cursos que hagas y eso, ¿no? No... Una persona que estudia marketing e investigación de mercados. Uno que estudia periodismo, estudia comunicación. Pero lo que es, uno que estudia publicidad, estudia muchas cosas también, pero al final no es exactamente eso.
Sí, eso es como una especialización, ¿verdad?
Sí, claro. A ver, lo mío...
O de comunicación o de periodismo, y luego aparte especializarte en community manager, en redes sociales, en agencias de todo este tipo.
Claro. Por ejemplo... Al final tú haces una carrera y te lo ven todo, o sea, te venden todo y tú luego tienes que decidir. Yo, por ejemplo, mi opinión así de mi carrera es que yo para trabajar en una redacción, en un periódico, creo que sí que sales formado, pero por ejemplo para trabajar en un departamento de comunicación, pues tienes la asignatura, pero yo que di una asignatura de comunicación corporativa y publicidad que la elegí yo porque era optativa, ¿no? Entonces luego al final yo he aprendido porque por suerte he hecho prácticas en el departamento de comunicación, entonces pues tuve suerte, ¿no?, de aprender y de trabajar de eso, pero si no, como tal, al final todas las carreras están como que te llevan a que luego tú te tienes que especializar de alguna manera, o sea, como ahora con estos cursos, por ejemplo, ahora el periodista tiene que saber diseñar un poco por si acaso, ¿no? O sea, te piden un montón de cosas cuando realmente la página web la tiene que hacer el diseñador web, los diseños, el diseñador gráfico, y el periodista tiene que hacer las notas de prensa y un poco pues lo que es community manager y tal, ¿no? Pero ahora, como hay que hacer de todo, es todo muy... No te pueden tampoco enseñar de todo.
Sí, mucho más completo. ¿Os imagináis esta pandemia sin Facebook ni redes sociales?
¡Uf!
Pues a ver, igual sin Facebook ni redes sociales no hubiera calado tanto el mensaje. Más, pues, aparte en ese sentido las redes sociales y YouTube y todo esto es información alternativa a todo lo que nos da la televisión y la radio y la prensa. Entonces, muchas cosas de las que nos dice la tele, que puede ser verdad o puede ser mentira, pues tenemos también información más completa o complementaria en las redes sociales, a través de gente que puede ser influencers o pueden ser una persona que tenga periodismo o que tenga cualquier conocimiento que no se va por la tele y que esté dando su opinión.
Claro, sí. Y que en las redes, como por ejemplo los periódicos ahora, un gran porcentaje de visitas a los digitales es a través de sus publicaciones en las redes.
Sí.
Y de crear conversación, ¿no? Que eso también está ahora muy muy de moda, que las marcas creen conversación para saber las opiniones y todo eso.
Sí. La verdad que es un mundillo a tener en cuenta, en el que igual nos acabaremos de adaptar todos por completo dentro de muchísimos años. Porque ahora mismo hay gente manejando todos esos hilos, que los manejan muy bien además. Y bueno, todo el tema de propaganda y todo el lío, pues funciona. Bueno, pues familia, yo creo que está bien, ¿no? Si tenéis alguna duda más. Alumno 18, sí, ¿eh? El 80% de las informaciones llegan por redes sociales.
Sí,
es como, por ejemplo, lo que hablábamos, un youtuber con 10 millones de seguidores igual tiene 1 millón de visualizaciones o 2 millones de visualizaciones que no las tiene un telediario. Y la prensa escrita cada vez funciona menos con el tema de tener la prensa digital. Es más, les ha costado un montón adaptarse a las nuevas tecnologías.
Sí, sí, pero es que eso ya es otro debate también, de cuánto va a durar el papel, ¿no? El periódico en papel como tal.
Sí, a mí me mola, personalmente me mola tener el periódico y leerlo, pero prácticamente no lo consumo, si voy al bar, por ejemplo.
Claro.
Pero no lo consumo, lo consumo directamente en internet. Y por eso ahora están abriendo las suscripciones.
Sí, 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 sí.
Suscríbete por 15 euros al mes. Y es en plan, ¿en serio? ¿Me haces suscribirme a tu periódico?
Claro, pero es que al final realmente la información hay que pagarla, ¿no? O sea, es que sacar un periódico todos los días es un trabajo que no está valorado lo suficiente. O sea, es que yo lo pienso y yo cuando he trabajado en periódico digo, es que realmente, es que todos los días rellenar esas páginas, saber encima que te tiene que encajar todo en la maquetación, o sea, que tienes que pensar.
Te comentaron en la carrera que un periódico es un soporte de publicidad con noticias.
Eso me acuerdo una vez que vino alguien de publicidad a darnos una charla y era como, a ver, es que vosotros hacéis vuestro trabajo porque es la publicidad la que lo mantiene, ¿no? Y no lo miramos así muy...
Pues ahí en la carrera nos lo enseñaron, yo hice periodismo como tú, pero claro, a la antigua, y nos enseñaron, en cierto modo, no es que nos lo inculcaran, ¿no? Pero sí que hubo algún comentario de los profesores en plan, a ver, un periódico, igual que una revista, es un soporte publicitario en el que se cuelgan noticias, en el que se ponen noticias.
Pero realmente la gente compra el periódico para leerlo, para leer la información.
Pero imagínate, o sea, que no llega a la publi, ¿sabes? No se financian.
No, claro, sí, la financiación es a través de eso y es lo que es. Y de las suscripciones, que ahora con esto de la crisis del coronavirus, como cierren muchos bares o el tema suscripciones...
Se acaba el papel.
Está muy complicado, ¿eh? Entonces, pero... Yo es que ya cuando ya empecé a estudiar el tema papel, es que no, ahora mismo... Ya hace años que es que es muy difícil que alguien lo lea, no sé, está muy mal. No sé cuánto se venderá.
Sí.
Pero...
Pagar los contenidos es la única forma de garantizar cierta imparcialidad en los medios. Tal cual, porque en cuanto un medio está financiado por alguien ajeno al medio, ya las noticias van a decantarse por el que te paga, ¿no? Y los políticos hacen las declaraciones en Twitter. ¡Buah! Eso está siendo exagerado, tío. Y algunos lo han hecho con nosotros.
Sí, tus ingresos son... ¡Buf! Ya, claro, no, sí. Es que...
¿En qué periódico estás?
En el norte de Castilla.
En el norte de Castilla, en el de Valladolid.
Sí.
Yo has ido en el diario de León.
¡Anda! ¿Y qué tal?
Pues muy guay, la verdad, porque ahora no tienen, pero aquí en La Bañeza, que es donde estamos, tenían delegación, entonces yo estaba aquí en La Bañeza. Y muy guay, la experiencia muy buena, muy positiva.
Pues yo es que estuve dos veces en el norte. Estuve una vez en papel y luego estuve en internet.
¿Eh?
Entonces es totalmente distinto, ¿eh? O sea, el internet del papel, ¿no? Porque claro, en internet tienes toda la extensión que quieras. Es totalmente es otro mundo, otra vida, ¿eh? Porque la vida de un periodista es muy sacrificada. No tienes horarios, mañana y tarde, hasta que eso no se termina, no sales. Es que eso, que no está horada, no está horada.
Igual,
no
es suficiente. A las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana dices, venga, hoy salgo pronto, voy a acabar. Igual sales a las 12 o a las 2 de la mañana. Antes del cierre, justo, porque no te llega la foto, es algo impresionante. La
verdad. Ya, uf. Sí, es que...
Ahora ejerce de periodista.
¿Eh?
Ahora ejerce, sí. Trabaja de periodista.
Sí, pero en departamento de comunicación.
Uh-huh.
En la Casa Botines.
Sí.
Ahí, es un museo y una fundación, pues ahí. Entonces, bueno. Es totalmente distinto.
Pues iremos a visitarte, por ahí a Casa Botines.
Uy, pues sí, ¿eh? O sea, hay muchos tipos... A ver, cuando se pueda abrir, que con esto...
Ojalá, ojalá pronto, por favor, porque esto
ya... A ver, pero sí, sí, hay muchos tipos de visita, ¿eh? Y hay gente que no ha estado nunca adentro. Así que sí, sí.
Pues hay que ir, hay que ir. Bueno, familia, yo creo que ha estado guay, ¿no? Ya son las 2 menos 20, las 7 menos 20, le hemos dado bastante guerra a Cris.
Nada, yo a vosotros. Ah, mira, lo que preguntan de la estructura de la noticia es distinta si es para web o para papel.
Bueno, al final lo que es la estructura...
Es la misma.
Sí.
Lo que pasa es el titular, que bueno, que en papel tienes que medirte al tamaño que viene en la maqueta. No, o sea...
Y tienes que jugar un poco también con el clickbait, ¿no? Poner un titular todavía más llamativo para que entren en tu noticia, ¿no? El clickbait.
Ya, es que eso... Y también mucho el SEO ahora.
También
hay que saber un poco de eso. Que eso no te lo enseñan en la universidad.
Sí que ahora es el... A ver, hay periodismo más... Siempre habrá periodismo formal y el periodismo serio al final tiene que ser formal. Pero con tanto con las nuevas generaciones de chavales, que de chicos y chicas que están saliendo periodistas, y con las nuevas tecnologías, como que sí que está un poco más informal y puedes usar palabras más de calle y así, ¿no?
Sí, 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 cada vez es más... Yo lo veo mucho en los titulares, porque yo, por ejemplo, tenía una profesora que nos decía que a ella le gustaban los titulares como originales, como más de reportaje, ¿no? Más que el titular informativo. Entonces, hay veces que puedes jugar también un poco con eso, y a mí era lo que más me gustaba, crear titulares, porque era más creativo, pero más que, me acuerdo que cuando estuve en el periódico, el titular en internet tiene que ser totalmente informativo, porque para que lo leas y ya sepas lo que es, te interese si piques, ta, 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 sí. ¿No? Entonces, era más, de otra manera, pues si haces un reportaje en el papel, pues tienes más creatividad, ¿no? De poner un título de otra manera, que no de la... que en otro, en el internet al final es leerlo y con lo que leas interesarte, ¿no? Entonces si pones una palabra muy tal, pues igual no te llama tanto la atención como si lo pones más claro de lo que vas a leer realmente.
Incluso en ese sentido tener un poquito de cuidado con el titular y luego lo que vas a poner dentro, porque igual pones un titular rollo para que entres a la noticia y luego no tiene nada que ver la noticia.
No, eso ya es muy... Eso
y la gente comentando ahí en plan, oye, que esto no tiene nada que ver con lo que has dicho en el titular.
No, eso ya es jugar muy sucio, eso ya no, no.
Sí, hay periódicos que lo hacen, ¿eh?
Sí, sobre todo, por ejemplo,
el AS, el periódico deportivo, tiene unos clickbaits que flipas, tío. Flipas. Ha pasado esto, luego entras y dices, pero si no ha pasado nada.
Sí, en muchas cosas, sí. Yo sí que he visto algunos casos, pero yo es que soy muy de leer la prensa de León. O sea, es lo que más leo, y opiniones y cosas así es lo que más, yo, por ejemplo, en mi caso, lo que más consumo, Pero entonces los titulares son más normales, más informativos, todo más normal, ¿no? Pero sí, ya cuando vas a otros medios...
Mira, aquí Chierro te dice adiós y que muchas gracias, Cris.
Ay, a vosotros.
Hay periódicos que lo hacen. La verdad es que muchos. Es que al final el click, hay una publicidad ahí dentro de ese click que si la ven, le llega al céntimo. Entonces, cuanto más céntimo, es curioso, es curioso. Vale, yo creo que finiquitamos por hoy, Cris, ¿vale? Si queréis otro día, nos conectamos otra vez, que ha estado muy interesante. Y yo súper agradecido, además, de poder... interactuar en clase con
muchas gracias por dejarme aquí contar lo mío. Cualquier información, cualquiera que necesite cualquier cosa de lo que sea, de información de esto, yo tengo esto y luego a raíz de esto he publicado dos investigaciones más en revistas de estas de artículos de investigación. Pero bueno, al final es un resumen de lo que es este trabajo, ¿no? Al final es la base, casi todo está aquí. Por eso que tal, y cualquier cosa, si alguien necesita opinión sobre la carrera, si alguien tiene un amigo, un hijo o algo que quiera estudiar periodismo en Valladolid, yo les puedo dar mi opinión. También o lo que sea, cualquiera que necesite mi mail, yo os lo doy. Y es así que muchas gracias.
Genial, Cris, la verdad que muy agradecido. Vale, os mando un email luego, le paso a Fernando un email para que os diga la manera de descargar Illustrator, que antes me lo preguntaba alguien por ahí. Y es que tú flipas, 7 menos cuarto, ¿eh? Vale, Cris, ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias por contarme
Igualmente.
todo esto. Y la semana que viene nos ponemos a diseñar cositas, ¿vale?
Vale, a ver, ya viene lo difícil.
Nada, no, ya verás cómo lo pasamos bueno. Listo, nos vemos pronto, ¿vale? Un saludo a todos.
Adiós.
Chao, chao.